Hola, un gusto otra vez poder reencontrarnos, estar juntos a través de las redes. Acabamos de participar de la mesa del Señor, recordando el pan, recordando el vino, su cuerpo entregado a nuestro favor. Es una forma de adoración, una forma de alabar a Dios por lo que hizo, por lo que hace y por lo que hará. Y recordamos que también adorar a Dios es traer nuestra ofrenda material, de lo que Dios propuso y puso en nuestro corazón conforme a lo que hayamos prosperado, de hacerlo en este tiempo de cuarentena por los medios correspondientes que la iglesia ya sabe, y sería muy interesante, sin olvidarnos que es una forma también de adorar a Dios. Les invito a que busquemos en el libro de Colosenses, el capítulo 1, para comenzar. Allí cuenta la historia que el apóstol Pablo estaba preso en Roma, y a través de estar encarcelado, no por cometer ningún delito, sino tan solamente por predicar el Evangelio de Jesucristo. Y recordaban estos días donde un preso aquí en la Argentina, a través de un WhatsApp, del teléfono que ellos tienen en la cárcel, estaba amenazando fuertemente a unas personas que lo habían hablado de él, lo habían denunciado de un ilícito que había cometido. Y a través de esa comunicación estaba diciéndoles que cuando saldría de estar preso, lo primero que iba a hacer era acabar con la vida de aquellas personas que lo habían denunciado. Yo pensaba esto y recordaba al apóstol Pablo, una cárcel en Roma donde obviamente sería tan, pero tan diferente a una cárcel que tenemos hoy en Argentina y en cualquier parte del mundo. Pero el apóstol Pablo, en lugar de amenazar, en lugar de juntar rencor y odio hacia algunas personas, él solamente quería animar y apoyar, de escuchar hablar de una iglesia que estaba pujante. Dice el relato de Colosenses, después ustedes lo buscan, lo pueden leer. Él estando preso en Roma, Epafras llega a visitarlo y le cuenta al apóstol de una iglesia que estaba floreciente, que estaba creciendo, que los hermanos tenían fe, amaban a Dios, amaban a las personas. Y entonces en el capítulo 1, el versículo 1 al 7, Pablo los anima, y ustedes pueden leerlo, yo leo solamente unos versículos. Y dice Pablo, desde allí, de estando preso en Roma, en un lugar muy, pero muy complicado, como les decía antes, él dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Jesucristo y el amor que tenéis a todos los santos. Y les escribe, yo pensaba que este preso que les contaba de la cárcel de Buenos Aires, a través de WhatsApp mandaba esta información, si Pablo tuviese esa posibilidad también lo haría de esa manera, no escribir una carta que tardaría en escribirla con poca luz, con poca tinta, con un tiempo muy largo de llegada al lugar que él quería que llegue la carta, pero no estaba esa posibilidad. Pero él escribe, los anima, escucha hablar de una iglesia que estaba prosperando, y en el verso número 9 dice, aparte de animarles, dice el apóstol, por lo cual también nosotros del día que oímos de ustedes, desde la cárcel, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Le llega la información, Pablo contento, responde esta carta o escribe esta carta animando a los hermanos de Colosas. Pero también se enteró de que en aquel tiempo, una iglesia que no tenía muchos años, había conflictos doctrinales. Había aquellas personas que querían trastocar la fe que cada hermano allí en Colosas tenía. Había falsos profetas, había mucho misticismo. Estaba la filosofía griega que hablaba lo contrario a lo que el apóstol había enseñado y Epafras también le había dicho a estos hermanos en Colosas. Estaban los agnósticos que hablaban totalmente diferente a lo que decía la palabra de Dios. Hasta diría yo, había momentos de personas satánicas, diabólicas, que querían confundirlos, querían socavar la fe genuina que estos hermanos queridos tenían. Y saben que esto pasa hoy. Pasó hace miles de años atrás, allí en Roma y en Colosas, hoy Turquía. Pero también hoy, en este año, en este día, en este tiempo, pasa exactamente lo mismo. Personas que dicen traer el mensaje de Cristo disfrazado por Satanás para confundir el corazón de las personas. y hago una aclaración. No me refiero a distintos hermanos amados y queridos que tienen distintas interpretaciones de algunos puntos en la Escritura, pero por supuesto basado en la palabra de Dios, creyendo que la palabra de Dios es inerrante, solamente algunas interpretaciones diferentes, a la cual respetamos y los amamos en el Señor. Pero ese caso era totalmente distinto. Había una doctrina que estaba socavando los cimientos de la fe de estos hermanos. Entonces el apóstol Pablo quiere mandarles una carta, no solamente de agradecimiento, no solamente de felicitación porque estaba la iglesia floreciente y estaba creciendo, sino también de advertencia a aquellos hermanos, seguramente muchos eran recientemente en la fe. Recuerdo lo que dice el apóstol Pablo allí en primera o en segunda Timoteo, el capítulo 1, versículo 12, hablando a Timoteo, le decía, mirá, hay diferentes complicaciones en mi vida, pero es una frase que es monumental y que él dice, yo sé bien en quién he creído. Yo sé muy bien en quién he creído. Estoy firme en lo que he entendido a través del Espíritu Santo, en lo que Dios me ha revelado. Pensaba también que si hoy el apóstol Pablo vendría y nos visitaría, algo que es imposible, pero me lo imagino, estaría en medio de nosotros. Y él diría, yo sé en quién he creído. Quizá me pregunte a mí o te pregunte a vos, Juan Carlos, Miguel, Daniel, ¿en quién has creído? Y me venía la imagen y quizás yo le diría a Pablo, en esta figuración que estoy haciendo, salí a la vereda de la iglesia que tenemos una placa escrita hace muchos años, grabada en un mármol, y allí dice exactamente en qué creemos. Dios el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Señor y el Salvador, y el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Pero quizás no vayamos a aquella placa y nos pregunte sin ver esa placa, y yo estoy convencido, y quizás sea yo mismo que diga, sí, yo creo que Jesucristo murió por mí, yo creo que Jesucristo me cuida cada día, yo creo que Jesucristo es mi Salvador, yo creo que Jesucristo me ama, yo creo que Jesucristo tiene oportunidades para darme cada día, para poder seguir adelante. Y me quedo allí. Y cuando viene este viento de doctrinas falsas, diabólicas, que estuvieron allí y que están hoy en nuestro mundo y aquí, quizás nos hacen tambalear un poco en la vida espiritual. Entonces Pablo, yo pienso que diría, bueno, vamos a reforzar esto. Vamos a reforzar esto. Ustedes aman al Señor, ustedes tienen fe, ustedes tienen amor los unos para con los otros. Epafra me cuenta de que anda muy bien, que la iglesia va creciendo, pero vamos a reforzar esto. Y como en todas cartas que escribe Pablo desde la cárcel, Efesios y Colosenses, en ese lugar tan oscuro, pero con la bendición de tener a Cristo en su vida y la potencia del Espíritu Santo en su corazón, él dice, vamos a reforzar esto. Y comienza, como en cada carta, a hablar de aquellos aspectos doctrinales. Pero me maravillo porque en cada carta comienza hablando de aspectos doctrinales, pero a continuación siempre se detiene en aquellos aspectos prácticos de la vida cristiana de todo hijo de Dios. Entonces comienza diciéndoles en el versículo 12, leo el versículo 12 del capítulo 1, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Luego que lo felicita, le dice esto, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, le dice, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, que esto llega hasta hoy y hasta nosotros. Dice el verso número 15, y comienza a hablarle de la profundidad, no solamente de conocer a un Jesucristo Salvador, un Jesucristo amoroso, un Jesucristo que nos cuida, y un Jesucristo que nos va a llevar al cielo porque lo hemos recibido en el corazón. Sino tener un concepto más profundo de quién es Jesucristo. Y él le dice, Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, con un énfasis particular. Cristo es Dios. No solamente que murió, resucitó y es Salvador, obviamente que lo es, sino que Jesucristo es Dios, contrario a lo que estos agnósticos, a que esta filosofía griega estaban queriendo meter dentro de la iglesia de Colosas. Y dice entonces el apóstol Pablo: Cristo es Dios. Cristo no es un pedacito de Dios. Cristo no es una partecita de Dios, sino que es la imagen, la manifestación de la persona del Padre. Jesucristo viene a la tierra en forma física y humana. Por eso decimos, con toda la fuerza del corazón, Jesucristo llegó a la tierra 100% hombre, pero 100% Dios, el mismo Dios hecho hombre, para morir por nosotros y para darnos su ejemplo. Dice el verso 16, para adelantarlo, tendríamos mucho más para decir. Dice el verso 16, para reafirmar esta doctrina y afirmar a estos hermanos de aquello que habían creído. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Lo más chiquito y lo más grande, dice, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, Dios eterno, y todas las cosas en Él subsisten. El apóstol Pablo le recuerda, le dice: Jesucristo es Dios, no se olvide. Jesucristo es el dueño de todo, no se olvide. Jesucristo es aquel preeminente, una palabra que muchas veces la dejamos pasar y no la escuchamos muy seguido. Ser preeminente es estar por sobre todo, es el único, el número uno, no hay otro como Él, el que está por sobre todas las cosas, junto con el Padre. Es el dueño de todo, es el Señor de todo, es el Kyrios, es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Es el Creador del universo. Cuando miramos las estrellas, el cielo, la luna, nos maravillamos de entender la creación de Dios. Y todo esto lo sostiene, como dice la palabra de Dios así en hebreo, con la palabra de su poder. Yo pensaba que si esa palabra se correría un instante en este momento y la ley de gravedad desaparecería, volaríamos todo como un rayo hacia el infinito. Pero todo lo que Él creó, lo creó sustentado con la palabra de su poder. Allí en el libro de Hebreos, el capítulo 1 y el versículo 3 dice: el cual, hablando de Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder. Qué bueno es lo que recuerda el apóstol a estos hermanos queridos. Y ¿saben qué? Es lo que también me recuerda a mí en esta mañana. A veces nos quedamos con la frase, como les decía, de la plaqueta que tenemos en el frente de nuestra iglesia. Y así termina la cosa. Nuestros oídos se van a escuchar cosas más livianas, que nos gustan más, que no son tan profundas. Y cuando viene el viento de la falsa doctrina, quedamos tambaleando y no estando seguros, como el apóstol lo dijo: yo estoy firme porque sé en quien he creído. Y no solamente creo en Jesucristo, sino que lo conozco porque vive conmigo y lo tengo en mi corazón. El verso 18 le dice algo más en esta afirmación doctrinal. El verso 18 dice: aparte de ser el dueño de todo, aparte de ser el creador de todo y sustenta todas las cosas, aparte que Cristo es el mismo Dios, la imagen del Dios invisible, hay una frase extraordinaria, el versículo 18 dice: y aparte de todo esto, muchachos, le dirá, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Eso de estar por sobre todas las cosas y no hay otro como Él. Para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre en que Él habitase en toda plenitud. Miren, aquí hay una cosa muy importante que nos recuerda esto de entender de que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y decimos, si Jesucristo es la cabeza de la iglesia, porque Pablo lo habla de una forma metafórica de un cuerpo, y un cuerpo necesita una cabeza para que pueda ser dirigido. Un cuerpo necesita una cabeza para que esta cabeza gobierne, para que esta cabeza controle, para que esta cabeza ordene. Muchachos, le dice, Cristo es la cabeza de la iglesia, lo dice la Biblia, pero también la cabeza tuya y mi cabeza. Y dice la palabra de Dios que Cristo es la cabeza que maneja y dirige todo el cuerpo. Fíjese que en el cerebro, aquí en la cabeza, tenemos una hormona que se llama la hormona del crecimiento. Y esa no está en los pies, no está en las manos, no está en el codo, sino está acá en la cabeza. Esa hormona hace que nosotros podamos crecer. Y esto lo podemos comparar espiritualmente. Si la cabeza está funcionando, no solamente de oídas, y no solamente de lo que yo conozco, de lo que yo entendí y lo que yo aprendí, sino que sea una realidad en mi vida, que Cristo, no solamente que es el Dios creador, no solamente que es el dueño de mi vida, no solamente que es el dueño de todas las cosas y creador del cielo y de la tierra. Pablo va bajando la doctrina a una faz práctica, es decir, Cristo tiene que ser la cabeza de la iglesia, tu cabeza. Hay otra parte en el cerebro que da la orden para que nuestras manos y nuestros pies funcionen. Fíjense en qué importante es ser manejados por la cabeza. En este caso, hablamos espiritualmente de la cabeza que es nuestro Dios. Pero Pablo sigue escribiendo y ya se va saliendo de esto doctrinal para reforzar a estos queridos hermanos que estaban confundidos, como les decía antes. Entonces Pablo dice, bueno, ok, Cristo es Dios, creador, dueño, preeminente, es el único. Debe ser la cabeza para dirigirnos, para guiarnos, para acompañarnos. El apóstol Pablo dice allí en Colosenses 1:10, en el capítulo 1 y el versículo 10 que no hemos leído. Dice, para que ustedes anden como es digno del Señor. Si la cabeza que es Jesucristo en mi vida funciona como debe funcionar y yo permitirle que esa cabeza funcione en mi vida, debo de andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos de buena obra. Efesios capítulo 2, versículo 10, también Pablo escribiendo esta carta, dice, porque somos la obra maestra de Dios, en la versión NTV, porque somos la obra maestra de Dios. Repetimos, porque Él nos creó, no solamente al cielo y la tierra, sino a cada uno de nosotros. Porque somos la obra maestra de Dios, Él nos creó, a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ya comienza a bajar de lo doctrinal a lo práctico, a esto que estos hermanos necesitaban y que yo necesito y que vos necesitás en este tiempo que vivimos, en esta era, en este siglo, en este tiempo de la Argentina, este tiempo donde Dios permite que estemos viviendo. Así, Proverbios capítulo 9, versículo 6, hay un texto precioso que dice Salomón, si realmente querés vivir bien, si realmente querés vivir como es digno del Señor, si realmente querés hacer la voluntad de Dios y que Él dirija tu vida y dirija mi vida, dice Proverbios capítulo 9, versículo 6, si realmente querés vivir bien, deja de tonterías y actúa con inteligencia o actúa espiritualmente. ¿Cuántas vidas vemos quebradas? Porque la dirección, el orden, el gobierno de la vida de muchos de nosotros quizás está manejada por nuestra capacidad, por nuestra necesidad, por nuestra sabiduría, por nuestra intención, por nuestros pensamientos, por lo que yo siento, por lo que yo creo, por lo que yo soñé, por lo que me dijeron, y sin darle lugar al Espíritu Santo a través de la persona de Jesucristo. Por eso sigue más adelante el apóstol, esta faz práctica en el capítulo 3, versículo 1, que todos nosotros conocemos muy bien. Y dice así, pues si habéis resucitado con Cristo, si reconoce que Cristo es Dios, si reconoce que es el creador de todas las cosas, si reconoce que Él es el Salvador, si reconoce que es la cabeza de la iglesia, es la que dirige, no los pastores de una iglesia, que se levantan una mañana y dicen, yo creo, yo siento, yo pienso, y bajan esto a la congregación. Seríamos herejes. Esto no sería posible. Dice Pablo en el capítulo 3 a estos queridos hermanos, miren, si ustedes son hijos de Dios, creen en Jesucristo, si pues habéis resucitado con Cristo, estén buscando, estén deseando mirar para arriba, cambiar la visión. Dejar de mirar para abajo, de subir la mirada para agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios, porque esto es lo que nos pide. Dice el versículo 2, pongan la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, como antes lo hacían, porque habéis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué bueno es pensar esto, qué bueno es saber esto. Pero el apóstol sigue hablando, en el versículo 5 comienza a hablar de estas cosas que son de todos los días, que son cotidianas, que te pasa a vos y que me pasa a mí. Y hay 6 cosas que el apóstol dice, ustedes se tienen que despojar de estas cosas que dañan la vida de todo hijo de Dios, que daña la vida de todo cristiano. Y hace una enumeración, pero comienza diciendo, ustedes hagan morir. Y cuando dice hagan morir, es una actitud mía, una actitud tuya. Nadie de afuera puede hacer morir lo que hay dentro de mi corazón. Esto es mi actitud, es tu actitud. Dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Y comienza una lista de cosas que la vivimos todos los días. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando estaban sin Dios. Eso pasó antes, por eso hablamos de la vieja naturaleza y la nueva naturaleza del cristiano, que siempre estamos en conflicto y siempre estamos en lucha. Y Satanás se quiere ocupar de que siempre estemos derrotados y vencidos. Por esto que a mí me cuesta mucho y a vos también te cuesta mucho. Pero comienza con la lista de estas 6 cosas que son fundamentales. Podríamos hablar todo el tiempo y toda la mañana sobre cada una de ellas en forma puntual. Y dice el verso número 8, pero ahora, no dice cuando puedan, dice pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Comienza. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto no es inmediato. No es que de repente yo conozco al Señor, soy un hijo de Dios y de repente dejo de airarme, dejo de blasfemar, dejo de mentir, dejo de actuar conforme a lo que Dios no quiere, sino que es un proceso. Pero tengo que estar dispuesto a encarar y empezar el proceso que Dios me pide en su palabra para que andemos como es digno del Señor. Entonces comienza diciendo, en esta primera frase, dejad vosotros la ira. ¿Saben qué es la ira? A veces pensamos que la ira es un estado de enojo y termina allí. La ira en su definición es un estado mental que produce una ofensa y sigue. Y aquel que está con ira está dispuesto a la venganza. ¿Te suena algo? Yo creo que cada uno en casa y yo en mi corazón lo podamos meditar. La ira es un estado mental que produce una ofensa que nos han hecho, pero que no queda allí, sino que estamos dispuestos a la venganza. Me encanta Pablo porque es práctico. Él decía en otro lugar, miren, yo lo bueno que quiero hacer no lo hago y lo malo que no quiero, eso hago. Y él que es como que se insulta y se dice, soy un miserable, diríamos hoy, soy un chanta. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La lucha que tenemos cada día como cristianos. Pero tenemos el manual divino para poder corregir aquellas cosas que luchan contra la carne y contra el espíritu, para agradar a Dios. Porque somos parte de su pueblo, porque Él nos ha creado para buenas obras. Y dice la segunda frase, no solo la ira, sino el enojo. El enojo es cuando exploto, y cuando exploto hago daño a lo que está a mi alrededor. Tengo que ser controlado por el Espíritu Santo. Y habla de la malicia. La malicia es pensar mal, sospechar de otro, siempre sospechar y siempre sospechar. Y pensar mal y ver aquello que no existe. Satanás pone la semilla esta en el corazón. Y dice, dejen también la blasfemia, es el hecho de agraviar, el lenguaje injurioso, el lenguaje malo. Palabras deshonestas. Dice allí en Efesios que estas cosas al decirlas, al hablarlas, palabras deshonestas. Pensá en tu mente, y yo pienso en mi mente, aquellas palabras que no son honestas, que son deshonestas, con uno o con otro, hasta con nosotros mismos. El apóstol dice, estas cosas no convienen a los cristianos, estas cosas no convienen a los santos. Y sigue diciendo, y que la mentira sea parte de mi corazón. Yo recuerdo que una maestra, cuando era chico, le decía a mi mamá, mire, señora, hay mentiras que son piadosas, como si la mentira no fuese tan mentirosa porque es piadosa. La mentira es mentira y Dios condena la mentira. Con la mentira aseguramos lo irreal o inventamos cosas para dañar también al otro, y también podríamos hablar mucho de esto. Pero Pablo dice, estas cosas las tienen los cristianos, las tenemos hoy, pero traten de desvestirse, de que salga de ustedes, de sacarnos de este vestido que contamina el corazón. Por eso el verso 12 dice, vístanse, sáquense de esa ropa, pónganse en la ropa nueva, vístanse, verso 12, pues ¿cómo? ¿De qué manera? Como escogidos de Dios, como cristianos de verdad, aunque cueste, aunque nos duele, aunque tengamos presiones en este mundo que está roto y partido por la inmoralidad y por el desorden, por todo esto que vivimos. Dice, vístanse pues como escogidos de Dios, como cristianos, como santos, como aquellos que fuimos creados por Dios para buenas obras que Él ya preparó de antemano para nosotros. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿De qué manera? Santos, no santulones, porque el santulón es una farsa, es querer quedar bien en un momento, pero no ser el real. Santos de verdad, como separados para Dios, como escogidos de Dios. Amados y de entrañable misericordia. Sigue diciendo, fruto del Espíritu, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviese queja contra otro, mire el ejemplo mayor de este Dios hecho hombre, de Jesucristo. De manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. Y sobre todas estas cosas, me despojo de lo malo, me visto de lo que Dios quiere, pero como un sobre todo, como una manta que tapa todo, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Cristo es el Dios, y lo sabemos, Cristo es el dueño, también lo sabemos. Cristo es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Pablo les explica a estos hermanos para que se fortalezcan en la fe y no claudiquen. Pero también tenemos que decir que Cristo es el Salvador, como reza nuestra placa en mármol, grabada en ese mármol que jamás se va a borrar, porque es lo que realmente creemos y queremos vivir. Cristo también es el Salvador. Quizá como cristiano tengas y tengamos que entender que Cristo debe ser nuestra cabeza y nuestro Señor. Y el Señor y el dueño hace con lo que tiene, porque Él lo hizo, lo que quiere. Y esto lo tenemos que aceptar. Pero quizás haya un grupo de personas que nos están mirando desde su casa o de cualquier parte, a través de esto, cualquier parte del mundo. También decimos que Cristo es el único y suficiente Salvador. Hermano querido, quizás Dios, en este tiempo, Cristo no sea el Señor. Tan solamente sea alguien que vos conocés y que lo tenés solamente en la mente, pero que no tiene ningún efecto en tu vida para trastocar y para transformar aquellas cosas que Dios quiere que transformemos. Pero quizás haya personas en cualquier parte que pueda decir, Cristo solamente es una imagen que tengo y algo que me contaron, pero no es mi Salvador. Jesucristo vino a la tierra, la imagen del Dios invisible vino para morir en la cruz. Filipenses capítulo 2, es que se despejó, dice la Biblia que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló hasta lo máximo por amor a los pecadores, para salvarnos, para perdonarnos, para darnos eternidad. Dice la Biblia, para terminar, San Juan capítulo 3, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, desde el cielo a la tierra, como hombre, 100% hombre en su humanidad, pero 100% Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que los hombres, esto significa mundo, para que los hombres sean salvos por la obra de Jesucristo, como recordamos hace un momento en la cena del Señor. Él murió en la cruz, Él derramó su sangre, y todos aquellos que reconocen su pecado y le piden perdón, y no solamente lo reconozcan y lo quieran de oídas y en el sentimiento, sino en el corazón, le piden perdón por sus pecados, creer en Jesucristo, decirle: Señor, vení a vivir en mi corazón, no te quiero solamente en mi cabeza y en mi mente, quiero que me laves, que me limpies, que me perdones, quiero ser tu hijo para disfrutar la vida cristiana, siempre y cuando la cabeza, el señorío de Cristo, el dueño de todo, controle nuestras acciones para gloria y honra de su nombre. Que Dios nos bendiga en esta mañana. El apóstol Pablo alienta, el apóstol Pablo profundiza en algunas cosas puntuales que tenemos que saber para confiar en el Señor y depender más de Él, y que ningún viento nos corra. Pero también en la vida cotidiana, pensá y pienso en aquellas cosas que tengo que sacar de mi vida, que tengo que despojarme y vestirme del amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Dios te bendiga, que Dios nos bendiga, para que esta mañana reflexionemos sobre esto y que la paz de Dios, como dice al final, gobierne nuestros corazones, con la cual fuimos llamados para honrar y bendecir el nombre de Dios. Que Dios les bendiga, que tengan un buen domingo. Nos volvemos a ver el próximo miércoles en nuestra reunión de oración. Dios les bendiga a todos y a cada uno.